Bien, hoy y aquí nos encontramos en un punto de la intersección de las coordenadas tiempo-espacio. Puede parecer muy técnico, pero es cierto y sencillo. Recordemos lo que hemos estado viendo hace unas semanas. Si una persona se encuentra en un lugar y en un tiempo sin saber de dónde viene y a dónde va, se puede decir de ella que está perdida, extraviada, sin sentido, sin norte y llena de incertidumbres, de inquietudes y de temores. Nuestro tránsito por este mundo es corto. Transcurrido el corto periodo de la experiencia en el mundo, esos 70 u 80 años en los que más viven, aunque alguno se pase, si no se muere antes, como cada día mueren de todas las edades más de 150.000 personas, es decir, 6.420 muertes por hora y 107 por minuto. Así que en el tiempo que llevamos ya aquí cantando, ¿cuántas personas han pasado ya de esta experiencia de vida natural en la Tierra a la muerte? El hombre o la mujer ha de seguir existiendo constantemente por la eternidad sin final, o en la vida eterna o en la condenación eterna. Y esto es muy serio. Ninguno tiene ninguna llave para poder entrar en toda esa realidad, pero es la revelación de Dios, sabemos que es así. Así que como nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es decir, que no se queda en lo que el hombre percibe, que la persona muere y se entierra y ya está, y ya no está aquí. Pero dice que una sola vez el hombre muere y después el juicio. Y esto es para cada uno de nosotros. Así que es importante que estemos conscientes de lo que Dios nos ha dado a conocer. El alma, la conciencia de la existencia personal en su identidad única, cada alma es única, Dios la ha creado indisoluble, inextinguible e inaniquilable. El alma no se aniquila, como algunos por ahí enseñan, sino que tiene que estar, o bien, una vez termina su periodo aquí en el mundo, o bien en la salvación y en la vida, o bien tiene que estar en la condenación eterna. Es muy fuerte, así que pienso que debemos estar atentos a la verdad de Dios. Andar y seguir andando por este mundo cada día sin saber de dónde se viene y a dónde se va es una locura, es una temeridad, es un suicidio. Muchos dicen, es igual, yo ya estoy aquí, pues bueno, cuando venga lo que venga, pero es tan loco, ¿verdad? En Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en Mateo 7:13, el Señor Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que el camino que lleva a la vida. Y sabemos que el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos ahora al inicio del trayecto antes de que el hombre existiera, empezando por una criatura personal creada por Dios, con una dotación muy alta. ¿Y cuál fue su libre elección? Porque era persona también. Así que en Ezequiel 28 nos está hablando de Satanás, aunque le llama el príncipe de Tiro, nos está hablando evidentemente, claramente de Satanás. Ezequiel 28, empezando por el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los hombres, de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y si vamos a Isaías 14, en Isaías 14 nos habla del mismo Satanás y de su elección, de su propósito. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa es la revelación que nos da el Dios de lo que no es posible que nosotros podamos alcanzar con ninguna investigación, porque es antes de que el hombre fuera creado, ¿verdad? Ahora pasemos ahora al inicio del trayecto del hombre por su propia y deliberada elección. Tantas veces lo vemos, pero conocer la verdad es necesario y no es pérdida de tiempo como tantas cosas con las que tratan de distraernos en este tiempo todos los días. Así que vamos otra vez a Génesis 2. Génesis 2, versículo 16. Adán está recién creado por Dios y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta, y aquí nos está hablando de la serpiente antigua, es el diablo y Satanás, nos dice la palabra de Dios más adelante, ¿verdad? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos que es el mismo propósito que tenía Satanás para con él, pero ahora se lo está inculcando al hombre a través de la mujer, porque Satanás sabía que la mujer era más débil, ¿verdad? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el principio de nuestra raza, ¿verdad? Ahora, la manifestación de los primeros resultados de la elección. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el principio, ¿verdad? Los primeros resultados de esta elección de desobedecer a Dios y pretender que de esa manera iban a ser semejantes a Dios, ¿verdad? Ahora, el estado y la condición de toda la descendencia de Adán, de toda la raza, la humanidad, visto y declarado, testificado por Dios. Génesis 6, también lo vemos muy, muy a menudo, Génesis 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios nos ha dado a conocer al crear al hombre? Lo tenemos en, es un versículo solamente, yo lo cito, en Malaquías 2:15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios buscaba una descendencia, buscaba que sus criaturas, los hombres, pudiéramos ser descendientes de él, pudiéramos elegir ser hijos suyos. Ante esos estados y condición y la alienación y engaño en que el hombre se había sumergido y encerrado, Dios, que creó al hombre para que entrara en la misma naturaleza eterna de Dios, Dios empezó un periodo de instrucción para el hombre, para que los hombres pudiéramos darnos cuenta del abismo irreversible para nosotros mismos en el que habíamos caído por nuestra elección en Adán y las consecuencias espantosas y eternas de esa elección nuestra. Así que, escogiendo al pueblo de Israel, les dio su ley por medio de Moisés. Unos 1500 años antes de Cristo, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si vamos a Deuteronomio 6... Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora en el capítulo 27 de este mismo libro de Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora vemos la seriedad total, ¿verdad?, de los mandamientos que Dios mandó al pueblo de Israel, y cómo el incumplimiento de cualquiera de las palabras que el Señor había mandado implicaba la maldición de la persona que lo hiciera eso. Ahora, los salmos fueron escritos entre el 1400 y el 400 antes de Cristo, aunque el periodo más prolífero fue entre el 1000 y el 700 antes de Cristo. Así vamos al Salmo 33 y versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Y ahora pasamos al 14, Salmo 14, que nos da lo que vio. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, repito, andar por este mundo en medio de esta sociedad y sistema en ignorancia de la verdad es una locura, es una burla de uno mismo, es una temeridad y es un suicidio. Oigamos el testimonio que nos ha dado Dios por boca de Pablo. Ahora es hacia el año 56 de nuestra era. Hemos estado viendo en el tiempo el curso de la vida de los hombres y el testimonio que Dios ha dado de ese curso, ¿verdad? Y también cómo Dios ha estado buscando, formando un pueblo e instruyéndole para que se dieran cuenta de la necesidad que tenían de arrepentirse, de que se dieran cuenta de su extravío, de que eran impotentes por completo de agradar a Dios y cumplir con lo que Él había mandado por sí mismos. Ahora, oigamos el testimonio por boca de Pablo, Romanos 3:9. Y ahora está hablando Pablo de los judíos y de los no judíos, es decir, de todo el resto que no somos judíos de nacimiento. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora Jeremías nos dice, no hace falta buscarlo, son un par de versículos, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en el Salmo 50, volviendo a los Salmos, Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios está viendo cada corazón de cada criatura suya, de cada hombre, de cada mujer, todos los días. Porque Dios está en existencia personal, eterna, infinita, cada momento. Ahora, en Mateo 5, cuando nos habla del Señor Jesús, y versículo 17, Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley tiene que cumplirse necesariamente hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿verdad? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora los escribas y fariseos tenían una conciencia de ser justos, de ser cumplidores, de ser ortodoxos, de ser celosos de cumplir la ley. Y dice, si no es mayor vuestra justicia que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hemos leído, no matarás, en Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tantos que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo hemos leído también en Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 24 nos está hablando el Señor ya de su venida, y versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera es un tipo del pueblo de Israel. Cuando está, ya brotan las hojas de la higuera, pues ya está cerca el verano. Y el Señor le dice: cuando veáis todas estas cosas que Él está diciendo, sabed que está cerca, a las puertas, ¿verdad? Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Marcos 13:31, en Lucas 21:32, no hace falta buscarlo, y 33, repite lo mismo en los otros, esos otros dos evangelios. En Hebreos 4, versículo 10, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos oyendo la palabra del Señor y exactamente nos está diciendo cómo es en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa palabra, y cómo nos desnuda delante de Dios y cómo no podremos abrir la boca porque está todo delante del Señor cuando nos presentemos delante de Él. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el Salmo 143, es solamente un par de versículos, Salmo 143 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Declaraciones, ¿verdad?, de cómo somos, de cómo hemos venido y de cómo hemos sido formados y de cómo nuestra elección y toda nuestra andadura por el mundo ha ido haciendo desarrollarse todo esto en nuestras personas, ¿verdad? Ahora sabemos, Dios lo dice, lo repite, nos lo dice en un tiempo, en otro tiempo, claramente que es el que habla, de que no hay ningún solo hombre recto, y también de que ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Hemos quedado totalmente impotentes, no podemos acceder a Dios, no podemos agradarle. Y esto es una sentencia sobre toda la raza, todos los niveles, en todas las edades, ¿verdad? Así que el engaño de corazón de algunos que, conociendo la palabra de Dios, se enquistan en poner su justicia propia delante de la justicia de Dios, delante de su palabra, de la palabra de Dios, y se autoengañan con el peligro espantoso que ello conlleva para sus personas, para sus almas eternamente. Ahora, algunos que se consideran honestos, que tienen el registro en su historial personal, en su conciencia, de haber sido sinceros, temerosos de Dios, respetuosos, serios, prudentes, de no haber caído en injusticias, de no haber deseado mal a nadie, de haber obrado siempre con lealtad, procurando no hacer ningún mal y ayudar a otros, de haber pensado y obrado de forma disciplinada, sufrida y altruista, incluso de haber amonestado y enseñado a otros a ser responsables y fieles al dictado de su conciencia, y que por tanto no han visto claramente la realidad de su corazón, como Dios, si lo hemos leído, nos describe en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, y el único que lo conoce es el Señor, ¿verdad? Pero muchos pues han hecho una cobertura de justicia y se han puesto bajo esa cobertura, y entonces todas las informaciones que les llegan es correcto, 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 han tratado de conducirse bien al lado de otros que andan haciendo disparates continuamente, pues claro, dicen, no, yo estoy... Y además procuran sujetarse dentro de esa cobertura, y claro, el informe que les da a su conciencia es que, bueno, tú has andado bien, has hecho lo mejor que has entendido y no has querido el mal de nadie, has procurado ayudar a las gentes y no has sentido en ti hacer cosas que violentaran a nadie ni que fueran contra Dios. Y tienen ese testimonio, claro, cuando les habla, el Señor dice que todos hemos pecado, dicen, sí, eso es una declaración de Dios, pero yo he llevado una vida temerosa de Dios y Dios está de acuerdo conmigo. Para que nos demos cuenta de lo que realmente hay en el corazón, aquellos que tienen esa noción, esa visión de sí mismos, quizá porque se comparan con otros que están haciendo cada día disparates y se ven sobrios, se ven correctos y se ven como ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo que Dios nos pone en la Escritura, en la vida, ¿verdad? Y cerca de 2000 años antes de Cristo, Job ofreció sacrificios como lo hicieron los patriarcas, pero no conocía nada del pacto de abrahámico, de la ley de Moisés. Vivió hasta una edad grande, alta, y su fortuna era contada en términos de ganado y de siervos, tal como Abraham. Esto es para establecer el tiempo, ¿verdad? La rara palabra hebrea kesitar aparece como unidad de moneda, tal como en las narrativas patriarcales, como en Génesis 33:19. Un poco por la ubicación de Job. Ahora vamos a Job, al libro de Job. Por algo Dios ha registrado todo esto de Job, de su vida, de sus palabras, de su sentir, y para que los que piensan que son sencillos, que son honestos, que son... Bueno, para que se vean al lado de Job, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es declaración de Dios. Y Jehová, versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta es la propia declaración de Dios en toda la generación. En toda la tierra, en toda la generación de Job, no había otro como él, de temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto y recto. En el capítulo 2, versículo 3, otra vez vuelve Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job 27, versículo 1. Ahora vemos lo que Job pensaba de su conciencia, ¿verdad? Y de su conducta, y de su persona, de su alma. Reasumió Job su discurso y dijo, «Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, a los que le estaban acusando, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días». Job 42, o Job 31, versículo 6. «Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad». Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, todo lo que Job nos habla en el libro de Job, bueno, es algo tan tremendo que es para leérselo mejor, pues cada uno que se lo lea, ¿verdad? Cuando él expone, explica delante de sus amigos cómo había sido su corazón, sus sentimientos, su conducta con los demás durante todo el tiempo que él registraba de su vida en la tierra. Y es un ejemplo, es para leerlo y pensar, ¿yo he sido así? ¿Yo he dado ese nivel? Bueno, pues Job daba un nivel que Dios mismo le dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no conocía el mismo Job, después de todos sus argumentos y de todo, cuando Dios se le manifiesta, dice, oh, no te conocía, te había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué es el resultado? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, ¿puedes tú dar testimonio delante de Dios de que tu conciencia registra lo mismo que pensó y creyó Job de la suya? Es bueno, porque Dios lo ha registrado aquí, es la palabra de Dios, y hace 2000 años, no, 2000 años antes, 4000 años, ¿verdad? Así que lo ha puesto Dios para que nos examinemos, ¿verdad? Y si una persona que llegó a ese nivel, que podía declarar todas estas cosas, que se cuidaba de las viudas, que ayudaba a los pobres, era algo tan tremendo, y que decía que sus ojos nunca habían mirado a una mujer que no fuera la suya. Y tú dices, ¿esto yo lo he hecho? ¿Y Job qué dice? Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Ve la luz de Dios, ve la transparencia de Dios y se ve completamente manchado en su propia conciencia que le defendía tanto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice David en el Salmo 51? Salmo 51. David, una persona, un hombre tan amado por Dios, pero pecó y pecó de manera fuerte, ¿no? ¿Y qué dice en el Salmo 51? Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto y me has hecho comprender sabiduría. Otra vez lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, Jesús de Nazaret, el Verbo, la palabra de Dios hablándonos. Vamos a Lucas 18. Y versículo 9, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Palabras del Señor Jesús. Ahora escucha lo que dice el Señor Jesús a todo aquel que se da cuenta de su extravío, de su mentira, de su impotencia para acceder a la luz, a la justicia, al conocimiento de Dios por sí mismo. Mateo 11, Y versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también oigamos lo que se ha estado compartiendo últimamente también, lo que dijo un hombre que era tenido como el maestro de Israel. En Juan 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. En el versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, has nacido de nuevo, tienes ya vida eterna. Otra lectura, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el versículo, 35, es igual, 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, si vamos a Romanos, al capítulo 4. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al malo, al pecador, al rebelde, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, como todos hemos sido, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra vez, en Gálatas 2.15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Marcos 22 nos habla de los que realmente han creído. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que pide, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Está en presente, no está en futuro. En Juan 14, 27 dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, ¿tienes ya la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento? El Señor Jesús nos ha dado la paz. ¿A quiénes? A los que, sabiéndonos, reconociéndonos indignos, pecadores, culpables, hemos creído que vino a buscarnos, que derramó su sangre por nosotros y Dios nos ha justificado al creer simplemente en el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces Él nos dice que nos da la paz. En Filipenses 4:4 nos dice, lo leo así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, lo que Dios ha hablado ya de este sistema y de esta generación en la que estamos. Marcos 13, 31, Lucas 21, 32, dice: de cierto os digo que no pasará, lo hemos oído ya, esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora una lectura en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 1, dice, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y en versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora tenemos la revelación del final del iniciador de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado y el propósito subyacente en su elección de dar muerte al creador y sustentador del universo y a todas sus criaturas, a todos los hombres. Así que en Hechos capítulo 3, lo hemos estado también compartiendo recientemente, y versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, ¿cuál es el final y la experiencia? Este es el propósito subyacente en lo que Satanás quería y lo que inculcó al hombre, ¿verdad? La muerte del autor de la vida por parte del hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el final y la experiencia eterna y terminable que les espera a los que, habiendo oído y conocido el Evangelio, no han querido creer y arrepentirse? Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte de segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está hablando de toda la raza de los hombres cuando llegue el Señor, que está a punto de venir. Ahora, las gravedad y consecuencias personales terribles, eternas, espantosas e irreversibles, sin final, del pecado del hombre. Antes lo hemos leído también en otro evangelio, pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 43, nos lo da más completo, y dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y así lo dice igual con el pie y con el ojo, ¿verdad? Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar espantoso, pero Dios nos lo revela, ¿verdad? No muere el gusano, pero el fuego nunca se apaga, nunca, nunca, por la eternidad. Bueno, Dios nos está llamando, Dios nos está avisando, Dios no quiere que nos condenemos. Dios se hizo hombre y recibió sobre él todo el juicio y el castigo que nosotros merecemos, para que sencillamente, si le creemos, recibamos el perdón de todos nuestros pecados, porque no podemos justificarnos nunca. Y todo aquel que está pensando: bueno, yo ya sé cómo debo de conducirme, yo ya sé, a mí que no me estén predicando y diciendo que si esto, que si lo otro, yo ya sé, yo estoy de acuerdo con mi conciencia. Bueno, estarás de acuerdo con tu conciencia, pero si no estás de acuerdo con él, vas a ser echado al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Así de sencillo. Y también eso mueve el corazón a querer recibir el perdón y el amor de Dios, porque es por amor que vino el Señor a buscarnos, ¿verdad? Bueno, en el Apocalipsis 14 vemos algo de la caída del sistema actual. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y está hablando de la nueva Jerusalén, en la que Dios ya nos ha puesto a los que de verdad hemos creído del todo en Él, sin darle vueltas, creerle del todo, y le hemos abierto su corazón para que viva Él en nosotros, y está viviendo en nosotros. Y dice, en el versículo 21 del Apocalipsis 21, dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y esas naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Estás inscrito en el libro de la vida del Cordero? Son preguntas sencillas, pero tremendas, ¿verdad? Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, el Señor te ha traído hoy aquí a su presencia ante Él. ¿Estás oyendo la voz de Dios llamándote hoy? Otra vez Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿has venido a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, como dice el Señor? Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así has venido a beber gratuitamente, sin ningún coste. Pero has de creer que es Dios, que está presente, que te conoce, que te ve, y que quiso venir y vino para buscarte, llevando el castigo que tú y que yo merecemos, ¿verdad? Bueno, es tu responsabilidad personal y nadie puede hacerlo por ti. Solo tú recibirás eternamente las consecuencias de tu elección. Si aún no lo has hecho, otra vez, oye su voz llamándote. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién puede entrar dentro de mi ser sino mi Creador, el que es Espíritu, en Espíritu, ¿verdad? ¿Crees ya del todo en Jesús de Nazaret? ¿Has visto claro el engaño de tu corazón? Te has sentido conocido y visto por aquel cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza y de cuya boca sale una espada de dos filos. ¿Has escogido ya cuál va a ser el final de tu trayecto? ¿Has oído su voz llamándote a arrepentirte de todos tus pecados en toda tu vida en el mundo hasta hoy, a recibir de él el perdón y abrirle tu corazón para que él, que es la verdad y que conociéndote del todo, te amó tanto que se entregó por ti en la cruz, entre en tu corazón haciéndote nacer de nuevo, dándote la verdadera naturaleza de Dios, la vida que lo es en verdad, indestructible, infinita, eterna en él, y la unión y comunión íntima con él para siempre, sin final. Como dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En la segunda de los Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Apocalipsis 2:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, ¿puedes tú decir con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, amén, sí, ven, Señor Jesús? Maravilloso. Esto es el resumen de ese largo trayecto. Y hay dos finales. Uno es vida eterna para siempre, ganada por el Señor Jesús, por nuestro Creador, que nos amó y se entregó por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz. Y otro es la condenación eterna, sin final, en el lago que arde con fuego y azufre. Y nunca se apaga el fuego y el gusano nunca muere. Él te está llamando. Todos los que le hemos respondido, le decimos, amén, sí, ven, Señor Jesús. Estamos esperándole, porque Él es la verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el que todavía no tiene esa conciencia de haber nacido de nuevo, hoy tiene esa otra oportunidad que Dios le está dando. Si un día se le para el corazón, ya no hay más oportunidad. Ahora estamos aquí todos, presentes, y Dios nos está dando esa oportunidad a los que no le han entregado su vida. Los que le hemos entregado nuestra vida estamos ya, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que excede a todo conocimiento, estamos en comunión íntima con Él, andamos siempre con Él, estamos sentados con Él, ya nos ha sentado porque esa es su palabra y su palabra es la verdad. El que todavía no ha tenido esa experiencia, o como hemos estado también viendo en esta mañana, pues el registro que tiene en su conciencia no es de haber sido malo o mala, sino de haber tratado de ser coherente, de ser consecuente, de ser honesto, de andar bien, de no hacer daño a nadie, incluso de ayudar a algunos, pero no se ha encontrado con la luz resplandeciente, con esos ojos como llama de fuego, y ha visto que en realidad en su corazón había siempre egoísmo, 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 y lo justificaba y lo cubría con esa cáscara, ¿no? Para sentir, bueno, yo me siento bien, pero no importa cómo tú te sientas, lo que importa es que vas a ir por la eternidad, o con el Señor Jesús, porque te ha amado y se ha entregado por ti, o vas a ir al lago de fuego que arde con azufre. Así que hoy es un día también para que aquellos que no se han sentido específicamente mal, que no se han visto malhechores, pecadores, mentirosos y acusadores y traicioneros y etcétera, etcétera, pues puedan darse cuenta de que necesitan también arrepentirse como Job, ¿verdad? Job, vuelvo a repetirlo, leed el testimonio que da Job de cómo él vivía y sentía y cómo obraba y cómo tenía compasión de las viudas y de los niños y era siempre ayudando, ayudando. Y cuando ve al Señor, cuando ve su luz, dice, de oídas te había oído, pero no te conocía. Pero hoy mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y qué es lo que con esto recibió Job? La vida. Recibió la vida. porque dejó de apoyarse en el testimonio de su buena conducta, que fue más buena que la mayoría de todos nosotros, dejó de apoyarse en ese testimonio y se vio completamente corrompido delante del Dios que es luz, que es santo. Así que todos nosotros somos llamados. El que todavía no ha respondido, no se ha visto necesitado de la sangre del Señor Jesús, no se ha visto culpable delante del Dios infinitamente santo, pues puede abrir su oído, su corazón. Y mira qué sencillo. Señor, tú me estás llamando. Tú dices que si oigo tu voz y abro la puerta, vas a entrar en mi corazón y vas a cenar conmigo. Y eso requiere que me hayas lavado con tu sangre. Así que entra, Señor. Aquí tienes mi vida. Es tuya. Gloria a su nombre.